Esta conferencia la dedicaremos a presentar los resultados financieros de Grupo Argos al cierre del tercer trimestre de 2022. En este espacio se encuentra Vázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, María Clara Aristizábal, gerente del negocio de desarrollo urbano, Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa, y Andrés Bejarano, presidente de Pacte. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre, junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, pueden ingresar al menú Información Financiera y luego a la sección Reportes. Los invito ahora a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para la cual cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Gracias, Juan Esteban. Muy buenas tardes para todos quienes nos acompañan hoy. Gracias por, primero, la flexibilidad en acoger esta hora y la fecha que hemos propuesto para esta conferencia. Les agradecemos mucho su presencia y vamos, como ha sido usual, a tener una conversación iniciando por el recorrido de nuestra parte de la presentación que hemos puesto a su disposición para abrir posteriormente un espacio para que todos ustedes puedan hacer las preguntas que consideren necesarias. Como lo podrán ver más adelante, el año 2022 ha sido un año extraordinario para todos nuestros negocios. Sin embargo, la relación de estos resultados con el precio de la acción de Grupo Argos y el valor fundamental de la compañía siguen siendo inconsistentes. Por eso queremos empezar por contarles cómo estamos avanzando en las diferentes iniciativas estratégicas que anunciamos al mercado en enero de este año para propender por la revelación de valor para nuestros accionistas y que se puedan resumir en la materialización de nuestra visión de negocio como un gestor de activos de infraestructura, el listamiento de los activos estratégicos en mercados de valores más eficientes y la simplificación de la estructura societaria de la compañía para que haya una real transferencia del valor de manera más directa y clara a todos nuestros accionistas. Comencemos hablando del listamiento de los activos cementeros de Argos en Estados Unidos en la Bolsa de Nueva York, donde nos alegra poder comunicarles que hemos avanzado exitosamente en esta línea. En la dimensión de lo anunciado a principio de este año, reiteramos que el listamiento de la operación cementera de Argos en Estados Unidos en la Bolsa de Nueva York se mantiene como la prioridad estratégica de esta organización, que se encuentra articulando los esfuerzos necesarios para materializarse en el momento adecuado. Dentro de los hitos más relevantes para esta operación se destaca la refinanciación de 750 millones de dólares de deuda que fortalecen su estructura de capital y su posición de liquidez con unas condiciones de tasa variable atadas a indicadores ASG, al igual que el nombramiento de Simon Bates como CEO de Argos para Estados Unidos. Los invito a avanzar a la diapositiva de infraestructura que tienen ustedes en la pantalla. Adicionalmente a lo actuado en materia del listamiento de los activos cementeros de Argos en Estados Unidos, la llegada de Macquarie Asset Management como socio de Odinsa muestra la confianza de inversionistas de primer nivel en las iniciativas estratégicas en las que viene avanzando la organización. En este caso, en consolidar los activos de infraestructura del Grupo Argos en un solo vehículo que posteriormente pueda ser listado en una bolsa líquida y eficiente. Vale la pena resaltar que el listamiento de este vehículo se haría en el mediano plazo, luego de que esté estructurado, con track record consolidado y con condiciones de mercado favorables para lograr la marcación de precio adecuada que transfiera ese valor a nuestros accionistas. Este segmento ha sido el eje de la estrategia del Grupo Argos durante los últimos 10 años, y la materialización de la transacción nos permitirá seguir avanzando en la consolidación de una plataforma regional de gestión de activos de infraestructura. Hoy se están evaluando los mecanismos y las alternativas de negocio, tributarias, societarias y financieras más eficientes para consolidar este vehículo que reunirá activos con características similares en las que se destacan flujos de caja estables, predecibles y con un horizonte de inversión de largo plazo. Adicionalmente, esta consolidación permitirá una optimización para maximizar eficiencias operacionales, tributarias y de estructura de capital. Vale la pena recordar que este modelo de negocio es esencialmente el mismo que otros gestores de activos de infraestructura, como pueden ser Brookfield o Blackstone, en el que la compañía actúa como un gestor profesional de fondos de capital privado y por esa gestión cobra comisiones de administración y comisiones de éxito a los inversionistas de los fondos. Durante los últimos años, Grupo Argos y sus filiales han avanzado en esta dirección y han creado exitosamente fondos de capital privado por tipos de activos en lo que han vinculado inversionistas institucionales, como es el caso de Macquarie o Cuico Sustainable Investments en los negocios de energía. Esta agrupación habilitará, además, un mayor crecimiento y permitirá maximizar la rentabilidad, ya que la compañía no solo tendrá retornos por los dividendos de sus inversiones, sino que también será remunerada por su capital intelectual y por la capacidad de gestión de estos activos. En esta línea queremos ampliar un poco la información respecto al cierre de la plataforma de aeropuertos, que por 1,4 millones billones de pesos entre Odinsa y Macquarie Asset Management anunciamos recientemente. Este es un hito muy importante en la consolidación del Grupo Argos como un gestor de activos de infraestructura relevante en la región. Macquarie y Odinsa, cada una, tendrán una participación del 50% en la plataforma aeroportuaria, que al cierre de esta transacción contará con el 65% de la propiedad de Popayán, el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y del 46.5% de Quiport, el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. Para perfeccionar el negocio, entre el Grupo Argos y Odinsa, le venderán a Macquarie Infrastructure Partners el 32.5% de Popayán por 291 mil millones y el 23.25% de Quiport por 81,5 millones de dólares, para que luego este lo aporte a la plataforma. Adicionalmente, Odinsa aportará la participación remanente en estas concesiones a la misma plataforma. Dada su amplia capacidad, experiencia y conocimiento de los activos, Odinsa continuará siendo el gestor del fondo de capital privado. Celebramos y agradecemos la confianza de Macquarie, un socio estratégico de primer nivel que comparte nuestra filosofía de inversión. Macquarie es una compañía australiana de servicios financieros con una división de gestión de activos que administra el principal portafolio de inversiones en infraestructura del mundo. Posee activos bajo administración que ascienden a 500 mil millones de dólares. Tiene experiencia en el sector con más de 50 carreteras en el mundo entero. Al igual que para Grupo Argos, para Macquarie, la sostenibilidad y la garantía de los más altos estándares laborales y éticos son pilares fundamentales en el proceso de inversión. La nueva plataforma aeroportuaria estará constituida adicionalmente por todas las iniciativas privadas que lidera Odinsa en Colombia, a saber, el nuevo aeropuerto de Cartagena, que busca desarrollar la infraestructura necesaria para soportar la demanda de pasajeros de esa ciudad del Caribe colombiano por los próximos 50 años. Segundo, el Dorado Max, una solución eficiente para maximizar el uso del actual terminal del aeropuerto de Bogotá. Y tercero, el campo de vuelo de El Dorado, que plantea mejoras en las pistas y las calles de rodaje de este mismo aeropuerto con tecnología de vanguardia y la ampliación de la capacidad operativa. Los invito ahora a ver la diapositiva que resumen los resultados financieros de manera consolidada. Los resultados consolidados de nuestras operaciones nos permitieron cerrar septiembre con ingresos acumulados de 15,6 billones de pesos, creciendo 31% frente al mismo periodo del año anterior, y un EBITDA de 3,9 billones de pesos, con un crecimiento del 14%. Por su parte, la utilidad neta cerró en 1,05 billones, creciendo 10%, y la utilidad neta de la controladora en 583 mil millones de pesos, creciendo 17%. En un periodo de 10 años, los ingresos consolidados de la compañía pasaron de 6,7 billones en 2012 a 16,3 billones en diciembre del 2021, con un crecimiento anual compuesto de 9,3%. En los últimos dos años, más de la mitad de estos ingresos han venido de fuera de Colombia, una muestra de la consolidación de la presencia internacional de este grupo empresarial. Además, desde 2017, en promedio, el 40% de nuestros ingresos han venido de fuentes distintas al negocio cementero. Nuestra diversificación no ha sido solo geográfica, sino también de nuestras líneas de negocio. En este mismo periodo de 10 años, el EBITDA pasó de 1,6 billones de pesos a 4,3 billones, con un crecimiento anual compuesto del 10,4%, superior al crecimiento del ingreso. Finalmente, la utilidad neta pasó de 344 mil millones a 1,2 billones, con un crecimiento anual compuesto de 13,3%. Nos alegramos no solamente de nuestra expansión, sino de que esta ha sido acompañada de una mejor posición y mayor solidez financiera. En un entorno de volatilidad en nuestra tasa de cambio, Grupo Argos cuenta con una mayor estabilidad y flexibilidad por los beneficios que trae la diversificación de nuestro crecimiento en las últimas décadas. Los invito ahora a visitar un resumen de los resultados del negocio cementero. Al cierre de este trimestre, Cementos Argos reportó el EBITDA más alto de su historia en lo que va del año, potenciado por los resultados favorables de Colombia y principalmente de Estados Unidos. Esto, sumado a los esfuerzos por mitigar la presión inflacionaria y el costo de los energéticos, ha permitido que la compañía mantenga sus metas de EBITDA en algo superior a los 2 billones de pesos para el cierre del año. A pesar de un panorama económico retador, tanto en las dinámicas del sector de vivienda como por presiones inflacionarias en los costos, el negocio cementero tuvo un crecimiento del 23% año a año en su EBITDA, todo impulsado por las ventajas competitivas de su red logística y por su capacidad de transferir el incremento en los costos al precio. Los precios incrementaron en un 16% en Estados Unidos, 18% en Colombia y 26% en Centroamérica y el Caribe. Esta es una muestra de la excelencia operativa de esta compañía, que de 2017 a 2022 muestra que el EBITDA pasa de 1.4 a más de 2 billones de pesos, mientras que el ratio de deuda neta sobre EBITDA disminuye de algo más de 4,6 veces a algo parecido a 2,8 veces. En términos operacionales, los volúmenes de cemento alcanzaron 4,2 millones de toneladas, ligeramente inferiores a los del año anterior. El negocio de concreto se presentó con un crecimiento del 6% en los despachos, alcanzando 1,9 millones de metros cúbicos. Los ingresos de Cemento Argos ascendieron a 3,1 billones de pesos, con un crecimiento anual del 25%. El EBITDA llegó a 583 mil millones de pesos, un crecimiento del 23% frente a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior. En particular, hay que resaltar que esto fue en gran medida debido a la regional de Estados Unidos, que presentó crecimientos de más del 20%, tanto en los ingresos como en el EBITDA. Los invito a pasar ahora a mirar los resultados del negocio de energía. Para el tercer trimestre del año, Celsia continúa acumulando resultados positivos y sobresalientes. La estrategia que se ha adelantado en la compañía durante los últimos años, enfocada en fortalecer el portafolio de generación en energías renovables, sumado a los flujos estables asegurados con la consolidación del negocio de distribución centrado en el cliente y además apoyado por las condiciones favorables en la demanda de energía, continúan impulsando un periodo de crecimiento sin precedentes para este negocio. Durante el periodo, Celsia continuó implementando un potente plan de inversiones que en lo que va del año ya suma 1,2 billones de pesos ejecutados. La materialización de este plan ratifica el compromiso de la organización con la transición energética en Colombia hacia energías renovables no convencionales y el respaldo a la competitividad de largo plazo de nuestro país. Se destaca en este trimestre la entrada en operación comercial desde el 14 de septiembre de la planta de Tesorito, la plataforma de inversión para respaldar el portafolio de generación renovable que ofrece energía competitiva y confiable al sistema. Tesorito cuenta con una capacidad instalada de 200 megavatios. Está equipada con 11 motores a gas natural de última generación. La planta cuenta además con asignación de cargo por confiabilidad y obligaciones en firme equivalentes a 1.665 gigavatios hora año por un periodo de 20 años. Adicionalmente, vale la pena resaltar que como resultado del diálogo entre las empresas, los gremios del sector eléctrico, el Ministerio de Minas y la CREC, Celsia decidió acogerse en forma voluntaria al llamado del Gobierno Nacional para modificar los indexadores de las tarifas de energía. Estimamos que este ajuste en la tarifa tendrá un impacto de aproximadamente 24 mil millones de pesos en los ingresos de Celsia en el año 2022. Todas las reducciones se estarán trasladando 100% a nuestros clientes entre los meses de noviembre y diciembre. Estimamos que tras la reducción acumulada en ambos meses, las tarifas en el Valle del Cauca y el Tolima disminuirán entre un 5 y un 15% según las condiciones particulares del cliente y del mercado. Estas decisiones que benefician a nuestros clientes presentan un esfuerzo por parte de la compañía relevante. Estarán acompañadas, además, de iniciativas de excelencia operativa y disciplina financiera para mantener y fortalecer los márgenes operativos que remuneran el capital de todos nuestros accionistas. Pasamos ahora a comentar sobre los resultados en la próxima diapositiva. La energía generada para el periodo cerró en 1.400 megavatios hora y la comercializada en 942 megavatios hora, con crecimientos frente al mismo periodo del año anterior del 14 y el 4% respectivamente. Este crecimiento de generación y comercialización, sumado a los mejores precios de energía y de tarifas de uso y conexión de redes, se reflejaron en resultados financieros históricos para la compañía. Los ingresos del trimestre cerraron en 1,3 billones con un incremento del 33% año a año, apalancados en la mayor generación, el mejor precio de energía y las mejores tarifas. El EBITDA consolidado alcanzó la suma de 424 mil millones de pesos al excluir operaciones no recurrentes, lo que equivale a un crecimiento anual del 34%, liderado principalmente por la contribución positiva de todos los negocios en Colombia. el EBITDA en el país fue de 342 mil millones de pesos, con un crecimiento del 35%, mientras que el de Centroamérica alcanzó 82 mil millones, creciendo 29%. El margen de EBITDA del trimestre fue del 32%. Los invito ahora a que pasemos a revisar el negocio de concesiones viales y aeroportuarias a partir de la lámina que encuentran ustedes en la diapositiva de la página número 3. Antes de entrar en los resultados operativos y financieros de este negocio, que continúa presentando dinámicas sumamente positivas, queremos ampliar sobre los cambios en la contabilidad que presentará el negocio de concesiones debido al cierre de la transacción de la plataforma de vías junto a Macquarie. Desde este trimestre y hacia el futuro, vamos a ver una disminución material en la contabilización de ingresos, EBITDA y utilidad neta de Odinsa, explicada principalmente por la desconsolidación de Autopistas del Café, Malla Vial del Meta y el Túnel de Oriente. Estos cambios contables reflejan la materialización de la visión de gestor de activos, evidencian las métricas relevantes para medirnos como gestores de activos de infraestructura y deben ser en la medida del desempeño operativo y la generación de caja de los activos que a futuro se verán reflejadas vía los dividendos y los management fee. Vale la pena resaltar también, como producto de la caja generada por estas transacciones con Macquarie, Odinsa ha logrado disminuir notablemente su apalancamiento, un hito clave que le da flexibilidad ante los retos que trae la subida de tasas de interés a nivel global. La deuda financiera consolidada en la compañía cerró el tercer trimestre en 692 mil millones de pesos, decreciendo un 78% respecto al año anterior, producto de los recursos obtenidos en estas operaciones. En cuanto a la deuda separada, el saldo al cierre del tercer trimestre de este año fue de 498 mil millones, 67% menos en comparación con la misma fecha del periodo, de igual periodo del año anterior. Previo a la vertical, esas tres concesiones eran contabilizadas como subsidiarias y por ende consolidaban en todas las líneas los estados financieros de cada concesión con las de Odinsa. Al vender y aportar el 50% de nuestras participaciones en estos activos al fondo de capital privado, Odinsa debe reconocer el mismo como una inversión asociada y la registra en sus estados financieros por método de participación, ya no se consolida. Es decir, que toma la utilidad neta del fondo proporcional a su participación. Estos mismos efectos los vamos a ver para los aeropuertos una vez alcancemos el cierre de la vertical, como detallamos al inicio, de la llamada. Pasando ahora a los resultados, el tráfico total de las concesiones viales cerró el trimestre en una cifra de 107 mil vehículos por día promedio, un incremento del 7% frente al mismo trimestre del año anterior. Luego de excluir la contribución de ADN y BTA, las vías que fueron desinvertidas en la República Dominicana. Por su parte, el tráfico aeroportuario cerró en 10,8 millones de pasajeros movilizados, creciendo 57% frente al tercer trimestre del año 2021. Profundizando más en las métricas operativas de las plataformas, los niveles de tráfico continúan mejorando, lo cual termina traduciéndose en una mayor TIR esperada para cada una de las concesiones. Se destacan en particular los números del túnel de Oriente, en las cuales el tráfico promedio diario se incrementó un 21% frente al mismo trimestre del año anterior y donde ya alcanzó niveles que estimábamos no llegarían sino hasta el año 2032, es decir, 10 años después. Esta es una excelente noticia para la rentabilidad de los activos. Dados los cambios en la contabilidad ya mencionados, de ahora en adelante seguiremos transmitiéndole al mercado con mayor detalle la evolución de estas cifras operativas, ya que permite entender mejor la forma de medir la rentabilidad y la generación de caja para la compañía en cada concesión. Adentrándonos también en las métricas de tráfico de los aeropuertos, que harán parte de la misma plataforma con Mira, nos encontramos que tanto Opaín, el aeropuerto de Bogotá, como Quíport, el aeropuerto de Quito, presentan crecimientos en tráficos superiores al 50% respecto al año anterior. Esto, en consecuencia, se traduce en una mayor rentabilidad esperada desde ambas concesiones, destacándose la TIR esperada del Dorado, que se incrementa del 13 al 18% respecto al año precedente. Vamos a pasar a revisar las principales cifras de Pactia y del negocio de desarrollo urbano. El negocio de rentas inmobiliarias operado por Pactia mostró que el ingreso bruto efectivo fue de 103 mil millones de pesos, creciendo 17% año a año, y el EBITDA para el trimestre fue de 52 mil millones, con un crecimiento del 35% año a año. Después de ajustar por desinversiones, el ingreso bruto efectivo y el EBITDA crecieron 16 y 33% respectivamente. En términos de mismos activos para el año acumulado, el ingreso neto operativo y el EBITDA crecieron 25 y 34% versus el año anterior. La dinámica de generación de los negocios sigue siendo muy positiva. Durante el trimestre se renovaron contratos por 88 mil metros cuadrados y se comercializaron otros 25 mil metros cuadrados. Al cierre del periodo, el fondo llegó a una ocupación récord del portafolio no hotelero del 97,4%. Los sectores de más recuperación fueron oficinas y hoteles, con un crecimiento de sus ingresos del 24 y el 110% respectivamente frente al tercer trimestre del año 2021, impulsados mayoritariamente por la recuperación económica, mejores ocupaciones en ambos productos y mayores tarifas hoteleras. El portafolio hotelero logró a propósito un nivel histórico de 155 mil millones con un incremento del 17% versus el trimestre anterior. Finalmente, los centros comerciales Gran Plaza, las ventas promedio por metro cuadrado han crecido un 19% desde el primer trimestre del año. Y en logística y almacenamiento destacamos que los 426 mil metros cuadrados de activos industriales y los 8 edificios U-Storage cerraron el trimestre con ocupaciones comerciales del 99.9% y 91.5% respectivamente. Voy a referirme ahora a los resultados del negocio de desarrollo inmobiliario, negocio de desarrollo urbano. En este trimestre, el negocio de desarrollo urbano sigue presentando resultados muy sobresalientes. Los ingresos de flujo de caja septiembre aumentaron 57%, obteniendo un resultado de flujo de caja neto 150% superior al del año anterior. Este trimestre tuvimos más de 1.000 millones de pesos de utilidades en el hotel Sofitel Calablanca y empezamos a recibir ingresos de la etapa residencial 3 de ese mismo proyecto. Además, se firmaron dos promesas en los terrenos de Puerto Colombia que permitieron el ingreso de más de 4.000 millones de pesos en caja. En el PIG, este trimestre registramos la cesión de dos lotes, un lote en Barranquilla y otro en Barú. Con esto logramos un incremento acumulado en el año del 10% en los ingresos de ventas. Destacamos el éxito de la convocatoria de la tercera etapa del proyecto Ciudad Mallorquín en Barranquilla, con 3 hectáreas útiles, de las cuales se construirán 5.000 apartamentos BIS en el municipio de Puerto Colombia. Sofitel sigue siendo reconocido como uno de los mejores hoteles en la región, lo cual se refleja en la tarifa y retornos que registra hasta la fecha y que han hecho que siga superando las iniciativas, las metas que nos habíamos planteado al inicio del plan de operaciones de este activo. El posicionamiento de Sofitel Calablanca, en conjunto con la atracción de otras marcas que están en proceso de desarrollo, nos han permitido avanzar en la consolidación de Barú dentro del mercado turístico nacional y regional. Los invito ahora a revisar los resultados consolidados. Los ingresos alcanzaron 5,1 billones de pesos durante este periodo, lo que representa un incremento del 24% frente al mismo periodo del 2021. Y el mayor nivel de ventas se tradujo en un incremento en el EBITDA, que cerró en 1,3 billones, con un crecimiento del 10% año a año. Al mirar los resultados a septiembre, reportamos un EBITDA acumulado en lo que va del año de 3,9 billones, con crecimiento del 14% frente al mismo periodo del 2021. La utilidad neta de la controladora también acumula al cierre 583 mil millones, un 17% más. En la diapositiva de la página 22 podemos ver la variación de la contribución de cada uno de nuestros negocios en los ingresos y el EBITDA consolidado en la parte derecha. En estas gráficas se evidencia claramente el buen desempeño de todos los negocios de la compañía, que durante este trimestre siguieron presentando crecimientos operacionales y financieros destacados. Si bien el negocio de concesiones presenta una disminución en la contribución contable al EBITDA, debido a lo que ya se explicó de la desconsolidación de los activos de la vertical de vida de esta transacción, a la vez prepara a Audinza para un crecimiento potente en el largo plazo. Los invito a revisar la diapositiva en la página 24 para analizar la positiva evolución del endeudamiento consolidado. En este frente, quisiera destacar las amortizaciones que se han realizado durante los últimos 12 meses y que ascendieron a 1,3 billones de pesos, logrando una disminución del 8% en la deuda bruta consolidada y del 13% en la deuda neta consolidada, pasando de 16 a 13,9 billones de pesos. La mayor parte de la disminución del endeudamiento está en cabeza de Audinza y Grupo Argos. Los estados financieros separados, al igual que los consolidados, muestran resultados muy positivos. Los ingresos acumulados cerraron en 623 mil millones, con un aumento del 8% frente al mismo periodo del año anterior, y a su vez el EBITDA cerró en 437 mil millones, la utilidad neta en 337 mil. La deuda separada del Grupo Argos, detallada en la lámina de la página 28, cerró el segundo trimestre en 1,4 billones, con vencimientos del 99% de los créditos posteriores al año 2023, lo que le otorga completa flexibilidad financiera a esta organización y le permite cerrar el periodo con indicadores de endeudamiento sanos y en línea con la calificación crediticia actual. Las tasas de financiación han aumentado en el contexto global y esto ha llevado a que el costo de la deuda haya cerrado en 10,5%, lo que representa un incremento frente a la tasa de septiembre de 2021. Sin embargo, la compañía ha implementado una serie de mecanismos de cobertura que le han permitido mitigar parcialmente los incrementos de estas tasas. Si la compañía no hubiera implementado este tipo de herramientas, hoy la tasa de financiación estaría cerca de 200 puntos básicos por encima, 300 puntos básicos por encima, perdón, superiores al nivel actual. Entre estas estrategias de tesorería, resaltamos que la compañía cuenta con inversiones en papeles de renta fija por valor de 180 mil millones de pesos, que generan un carry positivo, ya que sus rendimientos están por encima del costo de la deuda actual. Quisiera pasar a hablar un poco de temas de sostenibilidad que están en el eje central de la estrategia de esta empresa. Pasando de los resultados financieros a otros hitos en esta dimensión, nunca será suficiente destacar que esta compañía no creamos únicamente valor económico, sino que también estamos convencidos y empeñados en la creación de valor social de forma integral. Compartimos con alegría que el resultado de una encuesta realizada por la revista Forbes, Grupo Argos y sus empresas, fueran declaradas como compañías líderes a nivel global por sus buenas prácticas en materia de equidad de género. En esta ocasión, la compañía ocupó un lugar de privilegio entre más de 400 organizaciones encuestadas, siendo la única colombiana registrada en este ranking. Un reconocimiento que recibimos más que con orgullo, con muchísima energía para seguir trabajando para que el Grupo Argos sea cada día un mejor lugar para trabajar para todos los colaboradores. Quiero enfatizar además que este es un trabajo en progreso, con muchos retos todavía por desarrollar, pero el cual hemos abordado con toda la convicción y la energía para hacer que la cancha esté cada vez más nivelada para los distintos colaboradores, independientemente de su género, raza, orientación sexual, orientación política o background. También es grato destacar que SIP Global haya ratificado el puntaje de Grupo Argos en la evaluación global corporativa de sostenibilidad. El puntaje de 88 puntos sobre 100 obtenido consolida a este grupo empresarial como uno de los mejores referentes en derechos humanos, gobierno corporativo, riesgos, ciudadanía, filantropía, entre muchas otras variables. Otro logro para alegrarnos, además de la solidez financiera que muestra los resultados de este trimestre. Adicionalmente, el pasado mes de octubre, Grupo Argos fue reafirmado como el conglomerado empresarial con mejor reputación en Colombia, de acuerdo al último ranking publicado por Merco. El monitor destacó a Grupo Argos como una de las 10 empresas más valoradas entre 100 compañías medidas en Colombia. Para cerrar, la semana pasada recibimos con orgullo la noticia de que esta organización hace parte de las 12 organizaciones del país que más han contribuido al cambio social, ambiental y económico. En esta edición fuimos reconocidos por nuestro programa de Creamos Valor Social, una iniciativa para fortalecer el rol social de la empresa, orientada a brindar oportunidades y a aportar a la reactivación económica sostenible del país, especialmente en la población de jóvenes, hombres y mujeres que más lo requieren en este momento. Pasando ahora a nuestro guidance para lo que resta del año, quisiera comentar que mantenemos las cifras comunicadas al principio de este ejercicio. Esperamos cerrar el año superando los ingresos consolidados más allá de los 17 billones, un EBITDA entre 4,4 y 4,6 billones de pesos y una utilidad neta entre 1,2 y 1,3 billones. Antes de cerrar, quisiera referirme brevemente a la OPA en curso por las acciones de Grupo Nutresa. Desde Grupo Argos, queremos dar la tranquilidad, como siempre lo hemos hecho, de que esta oferta será analizada en forma independiente, objetiva, profunda y profesional por nuestra Junta Directiva. Una vez la Asamblea de Accionistas otorgue, si bien lo tiene, las autorizaciones requeridas en materia de potenciales conflictos de interés de algunos de los miembros que así lo han manifestado. Para estos efectos, el pasado 9 de noviembre fue convocada una reunión de asamblea extraordinaria que se realizará el día de mañana. En el momento oportuno, la compañía compartirá con el mercado la decisión que tome la Junta Directiva. Finalmente, quisiera referirme brevemente al texto ya conciliado de reforma tributaria que hizo su trámite en el Congreso de la República. Por un lado, celebramos que una parte del articulado esté encaminado hacia reformas estructurales cuyos recursos serán utilizados para los cierres de brechas de equidad en nuestra sociedad. Estamos de acuerdo con principios como la progresividad y desde el sector privado hemos hecho un llamado para asegurar que los mecanismos en los que se consigue el recaudo que necesita el país no vayan en contravía de la competitividad y el apetito de inversión que han impulsado el desarrollo de Colombia durante las últimas décadas y que hoy incluso, habida cuenta de la situación global, son más fundamentales que nunca. Desde Grupo Argos mantenemos una convicción hacia el futuro de nuestro país y venimos cuantificando todos los posibles impactos de materia en materia detallada en todo nuestro negocio. Sin embargo, me gustaría referirme a algunos puntos muy brevemente para aclarar inquietudes que puedan surgir. Primer término, en Cementos Argos quisiera resaltar que la zona franca de Cartagena goza, además de una participación muy importante de la exportación, de un contrato de estabilidad jurídica hasta el año 2028. Y además que el efecto de los impuestos de las regalías es menor para nuestro negocio cementero. Por el lado del negocio eléctrico, quiero destacar que la compañía tiene fuentes de ingresos más allá de la generación hidráulica, como lo son los ingresos por distribución y otras fuentes diferentes de generación de energía, y por ende estamos haciendo todos los cálculos, pero pareciera no ser sujeto pasivo a la tasa o a la extratasa de renta para la generación hidráulica, al no ser esta su principal actividad económica. Y finalmente, el Grupo Argos resaltamos el hecho que durante la discusión y trámite de aprobación final se depuró el impuesto mínimo a las compañías holding, algo que pudo haber llegado a tener un impacto muy significativo de doble imposición para Grupo Argos como compañía holding, pero que se eliminó y reguló en el texto final de la reforma. Ahora le cedo la palabra a Juan Esteban Mejía para continuar con el segmento de preguntas y respuestas en compañía de todo el equipo ejecutivo que me acompaña.
Muchas gracias, Jorge. Al momento nos han ido llegando algunas preguntas, pero les recuerdo a todos los que están conectados que pueden hacer sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas de Zoom. Listo, entonces acá en orden de llegada. Pregunta Sebastián Toro sobre Cementos Argos. ¿Por qué no piensan realizar un spin-off de Semargos USA si eso materializaría valor inmediatamente a Grupo Argos y Cementos Argos? ¿Por qué no hacer un listado dual?
Pues, Sebastián, gracias por la pregunta. Me parece que es una pregunta muy, muy profunda. Como comenté, y voy a pedir aquí, me disculpen, debo tener, por efectos legales, de ser un activo ubicado en territorio americano, mucho cuidado en no entrar en fechas precisas o guidance con este proyecto. Pero déjenme hablar sobre lo estructural. Nosotros hemos planteado hoy que los activos cementeros de Argos en Estados Unidos están agrupados sobre una serie de vehículos de inversión que agrupan todos los activos de producción de cemento, de concreto, terminales, puertos, operaciones logísticas en ese país. Esos activos van a ser listados en el mercado norteamericano y, por lo tanto, acceder a una valoración de un mercado con la profundidad necesaria para entregar en el momento adecuado que se haga el listamiento esa preferencia de valor que se daría de manera inmediata, es decir, en la madera, en el momento en que esos activos se pongan en el mercado americano. Nosotros esperamos que la valoración que le otorgue el mercado a esos activos, que son suficientemente importantes y grandes, permita efectivamente lo que tú estás planteando, y es una transferencia de una marcación de precios directa de los activos de Argos USA hacia Cementos Argos, que es donde están, y por ende hacia Grupo Argos y los accionistas de Cementos Argos, además de Grupo Argos y todos los accionistas. ¿Por qué no hacerlo con un spin-off o una separación? Es una de las alternativas que nosotros hemos mirado, pero tiene algunas consideraciones de tipo fiscal y societario, especialmente para algún tipo de inversionistas, que puede llevarnos a pensar que la mejor estructura, la de más fácil transmisión de valor y la que más fácilmente podemos hacer sin fricciones, es que sea un vehículo societario, propiedad de Cementos Argos el que se liste. El efecto es el mismo en la transmisión del valor hacia Cementos Argos y de ahí hacia sus accionistas, pero la decisión tiene algunas otras consideraciones de carácter, nuevamente, o fiscal o de posibilidad y apetitos de algunos inversionistas de permanecer en esa compañía. De todas maneras, es una opción que, como bien se comenta en la pregunta, con el dual listing puede hacerse en cualquier momento. Lo más rápido y lo más claro es hacer el listamiento bajo la sombrilla de Cementos Argos, pero los activos totales independientes los que serán listados en ese país.
Perfecto, Jorge. Adicionalmente, pregunta Sebastián Toro, que con una utilidad proyectada de 1.2 billones, ¿por qué no se hace una recompra de acciones, considerando que hoy las acciones se cotizan a 0.25 veces valor patrimonio? Y adicionalmente pregunta que qué negocio nos generará un mayor rendimiento que esa recompra.
Sí, eso es una muy buena pregunta que hemos venido analizando no solamente en Grupo Argos, sino también en las filiales, Sebastián. Hay iniciativas siendo estudiadas de readquisición y mecanismos que hay que verificar que estén las reservas adecuadas o que se pueda hacer la readquisición en un momento determinado, pero es una iniciativa que nosotros no descartamos. No quisiera, en este momento dar una respuesta contundente de cuándo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, pero efectivamente es una alternativa que estamos estudiando con muchísimo interés en beneficio de todos los accionistas. Estamos en un momento, además, como lo acabamos de ver, donde estamos cerrando las plataformas. Eso ha permitido pues unos recursos que pudieran ser utilizados en ese camino. Sin embargo, también, como siempre lo hemos sido, tenemos que ser cuidadosos y prudentes con la flexibilidad y la liquidez que tenga la compañía, especialmente de caras a las condiciones que estamos presenciando en este momento en el mercado, un mercado de financiamiento no solamente endurecido, sino con eventuales menos facilidades de liquidez de lo que venimos pensando. De manera que en el balance de un tema puramente técnico con un tema de retorno a los accionistas y con poder garantizar el pago de dividendos y la liquidez y la sostenibilidad de la compañía, estamos evaluando esa entre otras alternativas.
Muy claro. Pregunta Rodrigo Sánchez sobre Odinsa. Si bien existe un pipeline de proyectos importantes, Muchos de estos proyectos solo requerirán inversiones en un horizonte de mediano o largo plazo. Y además, considerando el desapalancamiento ya logrado, ¿cuál va a ser la destinación de recursos que se obtendrán de la vertical de aeropuertos? ¿Dividendos, recompras o adquisiciones?
Yo partir la pregunta como en dos respuestas. De pronto, Mauricio puede contar un poco del pipeline de proyectos que tenemos y después damos cabida al uso de los eventuales recursos. Y Mauricio, importante puntualizar la fecha de cierre estimada de la vertical de aeropuertos, que me parece importante contarlo.
Gracias, Jorge. Un saludo para todos, unas buenas tardes. Lo primero es el proyecto del cierre de la vertical de aeropuertos. Tenemos una estimación que será hacia el primer trimestre del año entrante. Como ustedes supondrán, eso requiere una serie de autorizaciones, tanto en Colombia como en Ecuador, donde están las autorizaciones no solamente de los concedentes o de los que otorgan los contratos de concesión, sino de las autoridades pertinentes, superintendencias y demás entidades que nos vigilan y nos regulan. Todos esos procesos ya están iniciados. Esperamos, como acabo de decir, hacia el primer trimestre del año entrante estar alcanzando el cierre. Lo segundo es que dentro del alcance del compromiso de la alianza con Macquarie, tanto en vías ya cerradas como en aeropuertos haciendo el tránsito hacia el cierre, hay entre las partes un entendimiento y una expectativa de crecimiento que no solamente se apoya en el tema de los proyectos que tenemos en la estructuración, ya me voy a referir a ellos, sino en la identificación de oportunidades de mercado, tanto en Colombia como en América Latina, particularmente en Perú y Chile, como lo habíamos anunciado cuando cerramos el tema de la vertical de vías. En ese orden de ideas, estamos buscando oportunidades en el mercado secundario, buscando oportunidades que hagan sentido estratégico con el portafolio de proyectos que ya tenemos bajo nuestra administración y, por supuesto, continuamos impulsando las iniciativas que están bajo nuestro cargo. En el caso particular de los aeropuertos, estamos para mencionarles justo en esta etapa, en esta semana, perdón, en la etapa de socialización de la iniciativa Campo de Vuelo, a la que Jorge Mario se refirió hace un rato, que pretende, digamos, optimizar la operación de las pistas del aeropuerto El Dorado para darle mayor rotación a los flujos de los aviones. Ahí las inversiones de continuar, digamos, en esta senda y tener éxito hasta el final, las inversiones no serían tan mediano plazo. Estábamos pensando que a finales del año entrante tendríamos que estar listos para hacer algún tipo de inversión. Distinto es el caso del aeropuerto de Cartagena, el traslado del aeropuerto de Cartagena hacia el sector de Bayunca, que también está siguiendo toda su etapa de estructuración y que tendría pues más una necesidad de capital hacia el mediano plazo, igual que el aeropuerto El Dorado. En el caso de una iniciativa de vías que llamamos Conexión Centro, que básicamente la define la doble calzada entre Calarcá-La Paila y otras obras complementarias alrededor del eje cafetero y del corredor vial que administramos actualmente ahí. Estamos acelerando el proceso de estructuración en la medida de lo posible, porque la expectativa que hay, dado lo estratégico de ese corredor, es que es un corredor que pueda empezar su desarrollo en cuanto a la amplificación hacia el año 2024. Entonces, en resumen, tenemos una serie de proyectos de pipeline, unos de corto y otros de mediano plazo. Estamos en la búsqueda de oportunidades y, por supuesto, de las cifras de endeudamiento a las que hizo referencia Jorge Mario, tenemos la expectativa el año entrante de hacer una amortización de deuda adicional.
Adelante.
Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Adicionalmente, pregunta Rodrigo Sánchez, bueno, no sé si de pronto desde la óptica del Grupo Argos quedó cubierta la pregunta de Rodrigo sobre el uso del capital.
Sí,
¿Será ese segundo componente?
yo recojo la pregunta de pregunta, las dos preguntas y la respuesta de Mauricio con la anterior de las readquisiciones. Es decir, desde la óptica del negocio, los recursos que van a venir, como muy bien lo explicó Mauricio, estamos balanceando con cuidado entre el desarrollo de las iniciativas que tenemos en el pipeline con la reducción de deuda o pago de dividendos. Pero queremos asegurarnos que las oportunidades de crecimiento que tiene la organización de cara a los compromisos que tenemos también con un socio, de seguir creciendo, no solamente Colombia en la región, lo podamos seguir haciendo de manera responsable. Es decir, son recursos que, como muy bien lo explicó Mauricio, atenderán o el pipeline de proyectos o la identificación de alternativas de inversión que podamos hacer. Aquellos que consideremos remanentes, pues pueden ir a los accionistas para un uso como el que también planteé en la primera respuesta, y es cualquiera de las alternativas, dependiendo de la situación coyuntural que tenga el país y la compañía el año entrante, de liquidez, de disponibilidad de recursos, de costo de endeudamiento y oportunidad de hacer operaciones como la de la recompra. Entonces, la respuesta de Mauricio está atada también, digamos, a Grupo Argos, porque es en una decisión pues colegiada donde vamos a definir qué porción de los recursos van a ir a los nuevos proyectos, a nuevas alternativas o cuáles podremos disponer de ellos para iniciativas o disminución de apalancamiento o readquisición de acciones.
Muchas gracias. Adicionalmente, pregunta Rodrigo Sánchez, que entendiendo que el tercer trimestre y no excluyendo operaciones no recurrentes, el guidance de la compañía para el 2022 ya se está cumpliendo en un 80-85%. La pregunta es que si esperamos una reducción sustancial de los resultados para el cuarto trimestre o, por el contrario, esperamos que el guidance se supere.
Alejandro, si quieres.
Gracias, Rodrigo, por la pregunta. A ver, básicamente nosotros, y como mencionaba Jorge, creemos que efectivamente la tendencia de los negocios va a seguir siendo una tendencia positiva en línea con lo que hemos visto durante los últimos trimestres. Hay unos números que definitivamente van a tener unos ajustes y van posiblemente a estar en esos rangos. Lo que pasa es que de cara un poco también a lo que nosotros le hemos venido presentando a los analistas, pues tenemos que ser consistentes con esas cifras, donde efectivamente lo que estamos viendo es que el mensaje aquí al final del día es un cumplimiento de nuestras metas del guidance que habíamos dado inicialmente. En el caso de Odinsa, sí hay un punto que mencionaba Jorge, y es que efectivamente, desde el punto de vista de contabilización, el cuarto Q posiblemente va a tener, digamos, una reducción frente, digamos, a la tendencia que habíamos visto de los primeros tres trimestres, producto de la metodología de contabilización que se acaba de explicar de alguna manera. Eso sería, digamos, desde el punto de vista de ajuste, algún tipo, digamos, de números diferentes a los que veníamos con la tendencia. Pero desde el punto de vista de cumplimiento, estamos bastante tranquilos con el guidance y que en un momento dado inclusive esos números pueden estar por encima. Eso es un poco como lo que quisiéramos mencionarles.
Y yo enfatizaría esa última parte, Rodrigo. Yo creo que el guidance está por el lado conservador. Y esperaríamos mejor una sorpresa positiva.
Pregunta Leonardo Trips. ¿Nos podrían decir, por favor, cómo va la creación del vehículo de infraestructura donde se uniría Celsia, Odinsa y el negocio inmobiliario?
Muy bien. Hemos venido avanzando importantemente de la mano de Bain, que es tal vez el consultor más importante a nivel global en las estructuras de fondos de capital privado, mirando las distintas variables que tiene esta decisión. La semana anterior estuvimos en Estados Unidos haciendo un sounding con un número importante de actores del mercado, bien actores que estén actuando como GPs o LPs o fondos de fondos, con un planteamiento que hemos venido madurando y desarrollando en conjunto con los equipos de Celsia y de Odinsa. El proceso avanza muy positivamente. Yo diría que la retroalimentación que tuvimos fue también muy positiva. Desde luego, hay que tener en cuenta no solamente la estructura que uno proponga, sino el momento de país y el momento de mercados para la materialización de este proyecto. Pero nos sentimos que hemos avanzado, tal vez si lo pudiera poner en porcentajes, entre un 80 y un 85% de lo que nos habíamos planteado para tener lista y definidas las condiciones antes de terminar el año. Desde luego, tanto aquí como en el listamiento de los activos de Argos en Estados Unidos, las condiciones de mercado que acompañen el momento son fundamentales, pero nos sentimos avanzando por el camino positivo. Ya hemos tenido conversaciones pues profundas respecto a cuáles deberían ser las estructuras, los tamaños de los fondos, si son fondos, un fondo o varios fondos, las jurisdicciones donde debería o pudieran estar incorporados, alineamiento de incentivos y estructuras de equipos para manejarlos, de manera que de nuevo estamos, yo diría, muy alrededor de 80-85% del cronograma que nos habíamos planteado para tener lista la definición y la decisión hacia final de este año.
En la misma línea, pregunta Leonardo sobre cómo será la relación de intercambio para los dueños de acciones de Celsia y Grupo Argos.
No, yo quisiera pedirles ahí un poco de tiempo, porque no es, digamos, una decisión hoy tomada ni aprobada, ni la estructura necesariamente que se vaya a seguir implica unos términos de intercambio de los accionistas minoritarios de Celsia con los de Grupo Argos. De manera que ese es un camino de varios que hay, no necesariamente el único, y habida cuenta que es un tema todavía en estructuración y que no tiene definición de métricas, no quisiera adelantarme con ninguna cifra en ese campo.
Perfecto. Listo, voy a combinar dos preguntas que hacen Juan Camilo Dauder y Catherine Ortiz en el mismo sentido. Y la pregunta está relacionada con la adquisición de cerca de 3 millones de acciones que realizó Grupo Argos de Cementos Argos durante el trimestre. Preguntan si esta iniciativa está relacionada con una iniciativa de recompra en curso. Y adicionalmente, Catherine pregunta por qué compramos acciones ordinarias y no preferenciales, considerando que estas son mucho más baratas.
Muchísimas gracias, Juan y Catherine, por las preguntas. Quisiera simplemente hacer aquí como una claridad, y es lo que nosotros hicimos como Grupo Argos no fue una readquisición, porque realmente la especie que se adquirió fue Cementos Argos, sino que simplemente fuimos al mercado al ver efectivamente una oportunidad donde veíamos que había un paquete importante que era cercano a 3.100.000 acciones que podían estar disponibles a un precio que para nosotros, y como se ha mencionado no solamente en el conference call también de Cementos Argos, sino lo que mencionaba Jorge al principio de esta conversación, es que efectivamente vemos unos valores sustancialmente por debajo de los valores fundamentales, pues vimos ahí una oportunidad muy interesante de poder comprar un paquete relevante a un precio que nosotros considerábamos supremamente atractivo. Y eso fue un poco la estrategia. Como mencionaba Jorge, nosotros constantemente estamos revisando diferentes alternativas de mercado para utilizar nuestros recursos de la forma más eficiente y generadora de valor para todos nuestros accionistas. Eso es muy importante. Y efectivamente acá lo que vimos fue una oportunidad de mercado que se dio y que si se siguen presentando en un momento dado, pues la seguimos utilizando. ¿Por qué no fuimos por acciones ordinarias y no preferenciales? Básicamente porque el paquete que en estos momentos estaba disponible y que veíamos que podíamos adquirir sin generar, digamos, también mucha volatilidad en el mercado, eran acciones ordinarias. Pero vuelvo y repito, nosotros constantemente estamos viendo todas las oportunidades y no nos cerramos a mirar en un momento dado o considerar alternativas entre acciones ordinarias versus preferenciales.
Perfecto, no hay preguntas adicionales. Les agradecemos mucho a todos por acompañarnos en esta conferencia y les recordamos que desde el equipo de Grupo Argos seguimos disponibles para atender cualquier inquietud que tengan durante los próximos días sobre los resultados y la estrategia de la compañía.
Perfecto, quedamos a su disposición. Cualquier cosa adicionalmente, encantados. Muchas gracias por acompañarnos.